Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, con su adhesión, tal vez inquebrantable, a este programa de la cadena COPE que hemos encendido hace una hora, a las 7, las 6 en Canarias, que encendemos a esa hora, pero usted se incorpora cuando le parece oportuno. Igual que a la de cadena COPE, que está 24 horas, 7 días a la semana. Usted se pone, va y viene, o se queda siempre. Y se lo agradecemos mucho. Si las elecciones de ayer en Alemania se hubieran celebrado en España, estaríamos contando a estas horas la resaca de los resultados, pero al revés. La señora Merkel ha ganado con más votos que la última vez, pero al desaparecer del espectro los liberales, sus socios en la legislatura recién acabada, porque no han conseguido el número necesario de votos para entrar en el Parlamento, pues se ha quedado a 5 escaños de la mayoría absoluta. Que sí, que se ha quedado a 5 escaños. Y 5, por ejemplo, les pongo un ejemplo, de andar por casa, la nuestra, España. 5 fueron los escaños que le faltaron al Partido Popular en las elecciones de Andalucía de marzo de 2012. Pero la suma del PSOE e Izquierda Unida permite gobernar sin ganar, porque ese es nuestro sistema, también lo es el alemán, pero es nuestra costumbre, no es la costumbre alemana. A esta hora en Alemania nadie se plantea montar un tripartito entre los socialdemócratas, los verdes y la izquierda poscomunista. A estas horas en España estaríamos en ello. Lo primero que ha hecho Merkel es ofrecer a los socialdemócratas una negociación, y como nos contaban desde Berlín hace unos minutos, pues han dado largas de momento y ya veremos. No descarten que Merkel también hable con los verdes, pero 24 horas después y a 5 escaños de la mayoría absoluta, nadie duda de que Merkel va a seguir al frente del gobierno alemán, sola o en compañía de otros. Y son dos mentalidades políticas muy distintas. No es lo mismo la política en España que en Alemania, aunque sí el reparto de escaños a la vista está, que no tienes mayoría absoluta, pero nadie duda de que Merkel va a gobernar. Debe ser por eso que en las anteriores elecciones alemanas, el entonces presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, llamó fracasada a la canciller alemana que acaba de renovar triunfo, porque tampoco consiguió la mayoría absoluta y ha estado gobernando con los liberales, que ahora desaparecen porque Merkel se ha comido todos los votos de todo el mundo en el centro derecha alemán. Mientras tanto, mientras en Alemania están pendientes de cómo negocia el gobierno Merkel, y nadie duda de que va a gobernar Angela Merkel, aquí estamos con la confusión entre cadera y cabeza. Lo primero en todo este asunto debe ser la salud de Su Majestad el Rey, que por cierto ha recibido una audiencia esta tarde a una delegación de parlamentarios marroquíes, y mañana recibe a 16 embajadores que presentan credenciales en España, y luego por la tarde al quirófano. Como se nos dijo el viernes, está en buenas manos y con la solución entre ellas, entre esas manos. Y luego está los que insisten en lo de la abdicación, que están en su derecho a pedir lo que les parezca. Otra cosa es la oportunidad que tengan. Pero miren, en Alemania, volviendo a Alemania, las cuentas públicas alemanas y por extensión las europeas están dirigidas por un señor que vive sentado en una silla de ruedas. Y en Estados Unidos, un presidente respondió al ataque de Japón desde la misma ubicación. Se gobierna o se reina con la cabeza, no con la cadera. Es un asunto delicado y cada uno es libre de debatir y de plantear lo que le parezca. Pero tal vez cuando corresponda, cuando el rey salga de esta, tendrá que decidirlo él, si es que tiene que decidirlo. Se nos dijo el viernes que tiene decidido que no. Es su competencia y es su decisión. Y la respuesta es no, de momento. Y no duden que la situación general de nuestro país influye y que sobre todo el caso Urdangarín también, que todavía no se ha terminado. Y los que enredan y hablan del príncipe, pues que le dejen tranquilo, que está cumpliendo con su obligación junto a su padre. Pero el entretenimiento de las últimas horas, como les decía también, es, además de lo de la abdicación, es dónde operan al rey. Ya saben que los gastos corren a cargo del dinero asignado ya por los presupuestos generales del Estado a la Casa de Su Majestad el Rey, a esos 8 millones de euros que es el presupuesto. A partir de ahí, el experto en cadera que va a operar al rey trabaja en la sanidad privada en Estados Unidos y al rey le interviene en un centro privado en Madrid. Ahora, la izquierda dice que se vaya a la pública, a la sanidad pública. Por cierto, que algunos se han pasado el verano diciendo que la delegada del gobierno en Madrid se fuera a la privada y dejara la pública. Hoy ha sido dada de alta Cristina Cifuentes en el Hospital de la Paz de Madrid, donde se ha recuperado de las heridas sufridas en el accidente del pasado agosto. Entonces, ¿qué quedamos? ¿En la pública o en la privada? Dos frases sobre este asunto de lo público y lo privado. Por cierto, nada es gratis, ¿eh? Ni lo público ni lo privado. Nada es gratis. Que a veces nos olvidamos, que pensamos que todo es gratis. Nos sale, nos sale de algún sitio. Escuchamos a Elena Valenciano, número 2 del PSOE, y María Dolores de Cospedal, número 2 del PP.
Nuestra posición es que hubiéramos preferido que el rey se sometiera a una intervención en la sanidad pública, porque primero porque creemos que así también se defiende la sanidad pública, y en segundo lugar porque afirmamos que la sanidad pública sigue siendo una excelente sanidad, pero es evidente que es una decisión que le corresponde al rey y a su equipo médico.
Yo creo que lo más importante en este momento es que la intervención sea un éxito y la mejor recuperación de su majestad el rey. Y creo que en estos temas ponerse a hacer demagogia, parece mentira que la haga el señor Pérez Rubalcaba, me parece bastante inadecuado. Pero bueno, sabrá el señor Pérez Rubalcaba con lo que está jugando, con lo que quiere jugar.
Además de este debate sobre lo público y lo privado, que traza una raya, o por lo menos hay gente que traza una raya, sobre todo desde la izquierda, entre el bien y el mal, lo público es lo bueno, lo privado es lo malo, malísimo, horroroso, el demonio, así nos va. Porque a lo mejor hay que ser un poco más ecléctico. Y dices, bueno, pues de aquí cojo un poquito, de aquí otro poquito, y tan bueno es lo público como lo privado, en algunas cosas, en otras, trazar una raya y ser talibán y decir, lo público es lo bueno, lo privado es lo malo, pues depende. Depende de cada circunstancia y de cada momento. Un poco más de criticismo no estaría mal en la sociedad española. La nube de los del PSOE en la Valenciano no ha tenido contemplaciones hoy con la llamada vieja guardia del PSOE, que pone en cuestión el enamoramiento de los socialistas con nacionalistas, independentistas y secesionistas. ¿Por qué no ha tenido contemplaciones? Pues porque ha escuchado, o le han dicho, lo que ha dicho José Bono a Buruaga en la mañana de COPE.
A mí me gustaría que mi partido no hiciese la más mínima concesión a los independentistas y a los secesionistas. A mí me gustaría que mi partido no hubiera gobernado con los independentistas, que tanto daño han producido en estos hechos.
Contestación de Elena Valenciano.
Porque me hace bastante gracia, ¿no?, que la vieja guardia, que en los medios, ¿no?, generalmente conservadores, llaman la vieja guardia, sean un arma arrojadiza cuando nos acompañan como cuando nos critican. Ciertamente no ocupan ningún espacio orgánico, ni siquiera de representación pública, ¿no?
Ha habido para todos, ¿eh?, en la frase, pero para todos, ¿eh? La vieja guardia, conservadores. No le agrada nada la discrepancia a algunos. Y no parece que la discrepancia sea del agrado de la dirección socialista, que tiene un plan, ¿eh?, que es unirse a quien sea con tal de desalojar al PP del gobierno, como siempre. Y estarían en ello hoy, si no fuera porque las elecciones de ayer han sido en Alemania, donde Merkel ha barrido, pero se ha quedado a 5 escaños de la mayoría absoluta. Y eso para algunos, aquí en España, sería un regalo, pero un auténtico regalo. Gobernar sin ganar. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El Congreso rechaza con la mayoría del Partido Popular las mociones que pedían reprobar a Rajoy por mentir sobre el caso Bárcenas en el Parlamento. Las habían presentado PSOE e Izquierda Unida.
El ex tesorero popular Álvaro Lapuerta no podrá declarar de nuevo en el caso Bárcenas. Según los forenses de la Audiencia Nacional, sufre secuelas neuropsíquicas tras permanecer 14 días en coma por 2 caídas. Tiene 86 años.
El presidente del Banco Central Europeo no descarta una nueva inyección de liquidez a la banca. Además, Mario Draghi cree que la recuperación económica de la eurozona va a seguir siendo lenta en los próximos meses.
La llegada de turistas extranjeros marcó un nuevo récord en agosto. Durante este mes, España recibió más de 8 millones. A lo largo del año han llegado más de 42, sobre todo británicos.
Visto para sentencia el juicio del caso Faisán, el chivatazo a ETA en 2006. Los dos mandos policiales acusados como autores del soplo, Enrique Pamies y José María Ballesteros, han renunciado a su último turno de palabra.
Las víctimas del terrorismo piden cambios en la ley de víctimas aprobada recientemente. No comparten el reglamento que la desarrolla. Así lo han comunicado al Ministerio del Interior.
El ejército de Kenia rodea el centro comercial de Nairobi, atacado por un grupo islamista en el que han muerto al menos 68 personas y ha abatido a 3 terroristas. El ministro del Interior keniata asegura que quedan ya pocos rehenes.
Un tribunal egipcio prohíbe todas las actividades de los hermanos musulmanes, el partido del derrocado presidente Mursi. También ha ordenado la congelación de sus fondos y el cierre de sus inmuebles. El fallo es recurrible.
El capitán del Costa Concordia culpa al timonel del buque del naufragio que dejó 32 fallecidos en enero de 2012. Schettino podría ser condenado a 20 años de cárcel por homicidio y abandono de pasajeros.
Colombia ha decretado luto nacional tras el fallecimiento del escritor Álvaro Mutis. Ha muerto a los 90 años por una insuficiencia cardiorrespiratoria. Fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 97 y el Cervantes en 2001.
Y en deportes, el jugador del Real Madrid, Gareth Bale, sufre una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo, motivo por el que ayer no pudo debutar en el Bernabéu. Además, hoy finaliza la quinta jornada de Liga con el español Athletic de Bilbao. Mañana comienza la sexta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda a esta hora Alicia García.
Estamos en las redes sociales. En Facebook tienen que buscar La Linterna, o en Twitter, si prefieren, nos escriben @linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito para hablar con este programa. Es el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Estamos preguntando si creen que el PSOE se está rompiendo por su discurso confuso sobre la unidad de España. A esta hora, el 64% opina que sí, frente al 36% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También pueden opinar, como no, en el Facebook de La Linterna. Alberto dice, la desafección política está rompiendo a todos los partidos. Y en el Twitter de La Linterna, Vicente comenta, el PSOE lleva roto mucho tiempo. El tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana martes las nubes se acumularán en el tercio norte del país, principalmente en Galicia, donde no se descarta la aparición de algún chubasco débil. Conforme avance la jornada, las nubes irán aumentando en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en algunos puntos del interior peninsular. En el resto, cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, bajarán en Galicia, en el resto apenas habrá cambios.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Va terminando el lunes, el comienzo laboral de la semana. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con problemas importantes en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. Se ha producido un accidente a la altura del Corcón, en el kilómetro 11, que todavía mantiene cortado el carril derecho en esa salida de la capital. Está generando en torno a los 7-8 kilómetros de circulación muy lenta con paradas intermitentes, prácticamente desde la conexión desde el acceso de la M30. Por tanto, les vamos a pedir que extremen con la precaución en la zona y que sobre todo eviten las salida por esa carretera de Extremadura. El resto de carreteras de la Comunidad de Madrid ha mejorado la situación, pero todavía hay pequeñas dificultades en la A6, en la carretera de la Coruña, en Majada Onda, sentido salida, y pequeños problemas en la A4, en el kilómetro 20, en la zona de Pinto, por otro accidente, dirección Madrid, se mantiene cortado parcialmente uno de los carriles. Quedan también algunas complicaciones a la hora de transitar por la provincia de Sevilla, por la 92, por otro accidente, en Alcalá de Guadaira. En el kilómetro 17 está cortado parcialmente un carril, sentido Almería, aunque aquí no hay retenciones, deben circular con cuidado. En la provincia de Ourense, un incendio forestal está afectando a la zona de Amezquita, afectada sobre todo a la A52 y a la Nacional 525, donde el humo procedente de ese incendio forestal está reduciendo la visibilidad. Por tanto, también es otra zona donde deben extremar el cuidado.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A 24 horas de pasar otra vez por el quirófano, el rey don Juan Carlos mantiene su agenda. Esta tarde ha recibido una audiencia a una delegación de parlamentarios marroquíes. ¿Cómo ha ido la audiencia, Necane Fernández?
Sonriente y animado, el rey don Juan Carlos ha saludado a los periodistas con los que ha bromeado. A pesar de la audiencia, ha dicho mañana al taller. Ha llegado andando con la ayuda de dos muletas que se ha quitado para recibir a las autoridades marroquíes. Don Juan Carlos le ha contado al embajador de Marruecos que ha hablado esta mañana con el rey Mohamed VI, que le ha llamado para preocuparse por su salud. Tras unos minutos posando ante las cámaras, don Juan Carlos se ha despedido con un hasta mañana y ha invitado a los periodistas a ser mecánicos en la intervención.
Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Déjate de entrenos y llama por fin a Línea Directa. Ahora asegura tu moto de 125 desde 93 euros. Línea Directa, 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Ahí está el rey, andando, en esta tarde de lunes, querido Fernando.
¿El rey?
Andando.
Que me perdone el rey, pero es un insensato. Invitar a los periodistas a que hagan de mecánicos,
claro,
que subí al taller, es la insensatez más grande que he visto en mi vida, Dios mío. Sobre todo algunos periodistas que tú y yo sabemos. Bueno,
sí,
bueno, bueno.
Sí.
Que no sean de con bromas, tú, en fin. Ahora, ¿qué humor tiene? Bueno, en fin.
Menor mal que tiene humor.
Me dicen por ahí que no le gusta mucho la polémica sobre la abdicación o no abdicación, porque...
No me extraña.
En fin, es un... Bueno, pero quiero decir, pero es una polémica normal y comprensible, Federico. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, no podemos dar por sentado. Ya sé que solamente a él le compete eso, pero también nosotros los...
Podemos opinar todos.
Podemos opinar, claro. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy de los que piensa que debería ir pensando en la abdicación, porque 8 meses o 6 fuera de... Porque parece que van a ser 6, por lo que me dicen, como van a hacerle 2 intervenciones.
Eso sí sale bien.
Va a salir bien. Yo, lo único que quiero, una vez pasada la polémica miserable esta de si es público o privado, la clínica y no sé qué, lo que quiero yo, a mí me parece mucho más importante que el rey, que es una figura muy importante, muy decisiva.
Que todo vaya bien. Que todo vaya bien.
En fin. Pero
aparte de ti hay otra gente empeñada en eso.
Sí, ya lo sé, por eso.
Pues eso. Pues ahí lo dejamos. Hay otra gente. A ver, Alemania.
Y tanto.
Sí, hay gente, pero déjame te diga una cosa.
Sí, por eso.
En el gobierno tienen muy claro absoluto respeto y absoluta cierre de filas con el rey.
Pero,
cuando escarbas un poco, hay mucho interés en poner al valor al príncipe.
Hombre, claro.
Mucho. Y a mí me dicen, y aquí lo digo porque lo he dicho ya alguna otra vez y lo repito, porque se me sigue insistiendo, puede ser que acabe esta legislatura de mayoría absoluta del PP, y puede ser que al acabar esta legislatura haya habido un relevo en la corona. Puede ser. Y además, esto último acrecienta la sensación de que eso puede ser. Y de que hay que darle más papel al príncipe todavía del que se le está dando, ¿vale?
Yo lo he hecho eso.
Cuando escarbas, llegas a eso, ¿vale?
Déjalo ahí.
Alemania.
No, pero espera, perdona. Yo lo doy por hecho, porque también...
No hay forma de
hablar.
Ahora te cuento Alemania.
Pero déjame que te diga una cosa también, Juan Pablo, porque este tema tiene su importancia.
Sí.
En el PSOE quieren la abdicación del rey, pero no lo van a decir públicamente.
No pueden.
Van a estar en un... ten con ten, que le haga lo que él quiera, que no sé qué, pero la verdad es que quieren, no lo van a decir.
¿Alemania?
Vamos a ver.
¿Hemos llamado ya a la puerta a ver a la señora o no?
No, fíjate, es que esto es lo... Hombre, le han mandado el telegrama de felicitación, como no puede ser de otra manera. Es verdad que el Partido Popular y la CDU militan en el mismo partido, dentro de la Unión Europea, por lo tanto, lo lógico es que hoy haya habido una cadena de felicitaciones de distintos dirigentes, pocos tampoco también, ¿eh? No nos pasemos. Es decir, está el telegrama de Rajoy, ha salido Margallo y Cospedal, y ya está. Y hasta ahí, y hemos llegado, y no mucho más. ¿Por qué? Pues porque, siendo eso cierto, efectivamente están en el mismo partido y por lo tanto era lógico que se fritaran y que al PP le interesa más que gane Merkel que gane la socialdemocracia. Las relaciones con Merkel tampoco han sido especialmente buenas, no han sido muy allá.
No.
De esto somos todos conscientes. Y en el gobierno confían o esperan en que algunas cosas cambien a partir de ahora, pero si... siendo Soraya Sáenz de Santa María la única que ha conseguido encontrar ahí un cierto entendimiento favorable, se espera que eso mejore las relaciones, pero hasta ahora no han sido buenas. Bueno. Y en el gobierno tampoco se lanzan cohetes con la victoria de Merkel, ¿eh?
En diciembre seguramente cumbre hispano-alemana en España.
Sí, tiene que haberla, claro.
Bueno. En diciembre. Bueno, sí, pero no antes de diciembre. Que eso ya
a ver, Jauregui, ya has estado enredando con los dos candidatos del PSOE, las primarias. Sí, un apunte que tengo aquí ya gente esperando.
Tenemos uno más, ya lo ampliaremos. Se llama Juan, es navarro, es hijo de un fiscal general del Estado.
Y es ministro.
Que también negoció con ETA, no este, sino su padre. Sí. Y es un señor que por lo menos sabe idiomas y está preparado y en fin.
Vale, y escribe artículos en El País de vez en cuando.
¿En El País?
Sí, alguna vez. Sí, yo lo he leído en El País, sí.
Y hoy está precisamente en un congreso en Brighton, creo, del Partido Laborista.
Bueno, Juan.
Y se apellida...
No.
Igual que una cosa que decían las vacaciones de los estos que les dan a los...
El de los días moscosos. Bueno. Vale, correcto.
Pues probablemente lo tendremos también de candidato, porque él quiere. Así que atención.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
¿Has visto que Federico habla y teclea a la vez?
Sí, puedo hacer dos cosas a la vez. Es increíble.
Increíble.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Está esperando Lama con el deporte, pero antes noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenía en su haber el premio Cervantes, el príncipe de Asturias y la Legión de Honor francesa. Adiós al poeta colombiano Álvaro Mutis, Ramón García, Pellegrín.
Colombia está de luto nacional por la muerte anoche en un hospital de México del gran escritor latinoamericano que vivió a caballo entre el periodismo y la literatura. Hace solo un mes y con motivo de su 90 aniversario, el gobierno de Colombia le rendía homenaje en Bogotá. Como ha dicho la ministra de Cultura de aquel país, Mariana Garcés, Mutis, el amigo más íntimo de García Márquez, ya está en el panteón de los clásicos. Desde México, Jacobo García, corresponsal.
Quizá el momento más original de la Feria del Libro de Guadalajara de hace 5 años fue cuando Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez se abrazaron y besaron en la conferencia más divertida que se haya dado nunca en la capital del libro en español. Aquel día admitieron en público que ambos habían sellado un pacto para nunca hablar mal el uno del otro. A los 90 años murió el mejor amigo de Gabo, el otro gran escritor colombiano. De hecho, el presidente Santos ha ofrecido sus condolencias, pero también el mexicano, donde llevaba viviendo más de 50 años. Poeta, narrador, ensayista, el autor de La nieve del almirante, Tríptico de marzo o Tierra, se le reconoce por el ingenio y la vigorosidad de sus textos profundamente hispanoamericanos, pero también porque pocos han contado tan bonito el mar como Macrol el Gaviero, su alter ego marinero y el gran personaje de sus novelas. En 1997, Álvaro Mutis recibió el premio Príncipe de Asturias y en 2001 el Cervantes.
El Museo del Prado prorroga 2 exposiciones.
2 semanas más se quedan con nosotros la muestra Estampas japonesas hasta el 20 de octubre y la de Mengs y Azara hasta el 27. Además, la extraordinaria Belleza Encerrada se puede visitar hasta el 10 de noviembre.
El High Festival calienta motores en Segovia con una exposición dedicada a Agustín Ibarrola.
El artista vasco ha criticado la tremenda presión, ha dicho, del nacionalismo vasco para confrontarlo con lo español. Ibarrola también ha denunciado la transformación del arte contemporáneo en mero anzuelo turístico.
Nos vemos muy amenazados en la libertad de expresión. El arte ha pasado a ser una industria para que muchas ciudades y lugares se conviertan en núcleos de desarrollo económico a través del turismo.
Pocas cosas más efímeras que una pompa de jabón.
De eso va el espectáculo que ya se puede ver en el Teatro Lara de Madrid, 100% jabón. David Vega hace las delicias de niños y menos niños.
El arte efímero tiene que perdurar en cierto sentido, aunque sea en la retina de las personas, pero sí que es cierto que es algo que rápidamente se extingue y tenemos que poner a los artistas, que además tenemos que saber de cosas científicas, muchas cosas controladas de los teatros, la humedad, el calor, la temperatura, para que todo salga lo más perfecto posible. Pero en esto de las pompas de jabón, el guión se escribe en cada función.
Los premios Emmy de los Oscars de la televisión en Estados Unidos, ¿qué han hecho, Ramón?
pues han repartido los premios. Una de las ganadoras ha sido Mother Family y también otra, tu idolatrada Newsroom, que se ha llevado el premio al mejor actor dramático. Carmen Ibáñez.
Ha sido la gran sorpresa de la noche. Jeff Daniels ha impuesto a Damian Lewis, más conocido como Nick Brody en Homeland. Ni el propio Daniels se podía creer este galardón, que reconoce el éxito de la serie The Newsroom. Al margen de este galardón, pocas sorpresas. Breaking Bad y Modern Family se han consagrado con mejor drama y comedia de la televisión norteamericana. Además, David Fisher ha sido premiado con mejor director por House of Cards y Claire Danes ha vuelto a ganar el Emmy a mejor actriz dramática por Homeland.
De tanto correr por la vida sin fe.
300 millones de copias vendidas. 80 discos, cumple 70 años.
Una lesión le hizo descarrilar de la portería del Real Madrid hace 45 años y desde entonces Julio Iglesias no para de sumar canciones y éxitos. El artista apaga sus 70 velas en plena gira iniciada este verano en Mérida.
Este no tiene 70 años, pero es otro que no para.
Desde luego que no para. Alejandro Sanz arranca nueva gira en México en unos días, en el mes de octubre. Pero hoy ha querido compartir con nosotros este nuevo single, The Game Is Over, grabado a pachas con el actor Jamie Foxx y la cantante Emily Sandé entre Madrid, Miami y Londres.
Tú no deberías estar en mi persona. A veces creo que no debo y a veces sueño con.
Ahí le tienes, Alejandro Sanz. ¿Qué me dices?
Te podía decir muchas cosas, pero como viene Manolama me voy a callar. Enseguida deportes con la linterna, si es posible.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ernesto Sainz de Buruaga.
Cuando usted se levanta, toma el café, va en el coche, está en su casa o en la oficina, sabrá cada mañana lo que está sucediendo simplemente con escucharnos. Soy Ernesto Sainz de Buruaga y hay un equipo detrás para que no se pierda nada de lo que pasa.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Amigos. Amiguitos. Amiguetes. Y amigotes. Todos valen. Verti es la única compañía que renueva tu seguro totalmente gratis y traes 5 amigos que además se llevarán 50 euros cada uno al contratar. Haz amigos. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
El 21 de septiembre comienza la venta de los viajes del Imserso. No se quede sin plaza. Consulte fechas de inicio de venta en su comunidad. Halconviajes.com y Viajes Ecuador. Especialistas en Imserso.
¿Imaginas un teléfono que te haga sentir imágenes tan reales que casi puedas tocar? ¿Lavadoras que parece que laven a mano? Deja de imaginar y acércate del 15 al 30 de septiembre a El Corte Inglés más cercano y descubre su exclusiva promoción con descuentos de hasta el 30% en la tecnología de LG. Con LG todo es posible. Promoción exclusiva en tiendas El Corte Inglés.
¿Tengo un cansancio encima?
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf, ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Antes del deporte, actualizamos la información de La Linterna, Alicia García.
El rey ha recibido en Zarzuela una delegación de parlamentarios marroquíes. Don Juan Carlos ha bromeado con los periodistas diciendo de nuevo que vuelve al taller. Mañana por la mañana se verá con 16 embajadores, últimos actos oficiales antes de ser operado por una infección en su cadera izquierda. Por lo demás, el PSOE ha rechazado el pacto ofrecido por el Partido Popular para defender una Cataluña española ante la huida hacia adelante, ha dicho María Dolores de Cospedal, de Convergencia y de Esquerra Republicana. Y en Alemania, Angela Merkel ha iniciado los contactos para formar gobierno tras su victoria de ayer en las elecciones. Se quedó a 5 escaños de la mayoría absoluta. Primer intento con los socialdemócratas, que de momento no han respondido. Su segunda opción sería una alianza con los verdes.
Contada la última hora, lo siguiente en La Linterna hasta ahora es el deporte.